La venganza será terrible. En Radio 750. Panorama informativo. Estas son las noticias del día.
Hora 0, 2 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 11 grados 8 décimas. Cielo cubierto con llovizna en la ciudad de Buenos Aires, humedad 94%. Temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, 11 grados bajo cero. La selección argentina fue recibida como héroes por una multitud. Tras arribar a Ezeiza y encontrarse con una recepción protocolar de Granaderos, fue escoltada por la policía hacia el predio de la AFA. La escaloneta se trasladó en un micro descapotable para saludar a los hinchas que se aglomeraron para agradecerles por el Mundial. Los jugadores manifestaron su dolor y orgullo a través de redes sociales. El capitán Lionel Messi sostuvo que va a costar cerrar esta herida, pero que se queda con los partidos que quedarán para siempre en la memoria, el trabajo en grupo y el apoyo de un país entero. El Cuti Romero pidió perdón por no regalar esa alegría, que toca levantarse y volver a empezar para poner la camiseta en lo más alto. Enzo Fernández sostuvo que vestir la camiseta argentina es el mayor honor de su carrera, a la par de Lautaro Martínez, quien destacó haber llegado por segundo mundial consecutivo a la final. Por su parte, Nicolás Tagliafico reconoció que duele, pero que está orgulloso y que dejar la vida en la cancha no se borra con nada. El padre de Giovanni Lo Celso respaldó el reclamo por Malvinas y afirmó que fue un mensaje muy sano y muy movilizante.
Fue muy especial, uno que estuvo en esa época en el secundario, yo no lo podía creer, te digo la verdad, fue lindo, fue muy emotivo. Mucha gente que hacía 30 años no me comunicaba, recibí mensajes de todos lados del mundo, gente que estaba viviendo afuera, increíble. Muy, muy movilizante, sí, hablé con gente que estaba acá, increíble.
Esa foto recorrió el mundo, sabías, ¿no?
Sí. Y bueno, en buena hora. Un lindo mensaje, un mensaje muy sano y muy movilizante.
Jorge Tayana rechazó la debilidad de Javier Milei con el Reino Unido. Luego de que la selección argentina pusiera el reclamo por Malvinas en el centro, el diputado remarcó que el gobierno debilita intencionalmente la protesta ante el sistema jurídico inglés common law.
El Reino Unido rechaza la protesta argentina, claro, diciendo que no tiene que hacerlo. O sea, ¿qué está haciendo el Reino Unido? Se está aprovechando de un gobierno que es blandito con ellos para ganar otra libertad. Es decir, falsear y dejar de cumplir con una norma que hasta ahora se les exigía siempre. No hay que olvidarse que el Reino Unido tiene el common law, no tiene el derecho continental, y el derecho del mar tiene mucho del common law consuetudinario. Si yo hago algo 10 veces, y vos no me protestás y lo aceptás, se transforma en una norma consuetudinaria. Hay que hacer todo lo que obstaculice el desarrollo, hay que quitar todo lo que obstaculice el desarrollo de las Islas Malvinas.
El consumo de carne vacuna tuvo su peor derrumbe en 30 años. La Cámara de Industria y Comercio de Carne precisó que la ingesta cayó 11,5% en el primer semestre, 132.000 toneladas menos que en 2025. La ingesta per cápita bajó a 47 kilos anuales, un 8,2% menos que el año pasado. El sector gastronómico reportó una caída de 40%. En diálogo con Radio 750, Carlos Gianelli, presidente de la Cámara de Restaurantes, aseveró que esto sucede porque no hay plata.
Desgraciadamente, ante situaciones como la que estamos viviendo, queda gente en el camino, ¿no es cierto? Hoy tenés de todos precios. No podés tomar un parámetro firme, fijo, porque desgraciadamente se están sacando menús, se está trabajando con las distintas ofertas de las tarjetas de crédito, con distintos bancos, y pasan en los distintos niveles. Por cuidar un poco el bolsillo, hace de que ya las salidas se vayan espaciando, que no fueran tan seguidas. Es oneroso. Calculá cuándo tiene que salir un grupo familiar de 4, 5, 6 personas con los hijos, tiene que hablar de la disponibilidad en el bolsillo muy importante. Pasa porque realmente no hay plata.
Federico Sturzenegger prepara un nuevo paquete de reformas. El ministro desregulador prepara un proyecto para liberalizar los sectores de la industria del libro, las farmacias y parte del campo. El texto incluye cambios en el régimen de corretaje, así como también en las leyes de protección de la actividad librera y de farmacias.
Internacionales.
Las muertes por los terremotos en Venezuela superaron las 5.000. El gobierno venezolano actualizó la cifra oficial de víctimas fatales a 5.208 tras los sismos ocurridos el 24 de junio. Además, el último reporte detalla que casi 24.000 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios. Valor de dólar oficial, 1.500 pesos, dólar paralelo, 1.540, riesgo país, 416 puntos.
Tránsito.
El ingreso a Delepiane a la altura de Avenida Escalada se reporta un corte total sentido centro, mientras que en Avenida Fernández de Locruz y Montiel hay un corte parcial sentido a Piedrabuena. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 11 grados. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes una mínima de 10 y una temperatura máxima de 14 grados con posibilidad de lloviznas hasta la tarde. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 11 grados 8 décimas. El cielo está cubierto en Buenos Aires, la humedad 94%. Temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, 11 grados bajo cero. Allí escuchás Radio 750 por FM 100.5. Estas fueron las noticias. Verónica Díaz.
Ya te informaste. Radio 750. Si querés más info, podés ver AR12 o entrar a página12.com.ar. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos.
Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Muy amables. Buenas noches. Estamos aquí en el viejo Teatro Fénix, hoy Flores.
Sí, señor.
De Flores o de Floresta. Uh-huh. Pero de todos modos, estamos dentro de un marco en donde el asunto central es el barrio de Flores.
Sí, señor.
Presento a mis compañeros queridos, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola. Muchas gracias.
Voy a formular un pedido.
Sí. Sí.
Hace mucho frío. Sí, de modo que sería deseable que la amplia concurrencia procediera a hacer movimientos que aumenten la temperatura. Por ejemplo, echar el aliento.
Pero eso, el antiprotocolo.
Es el antiprotocolo, es cierto. Sí. O frotar las manos, frotarse uno contra otro.
Bueno.
Perdón, señor.
Sí. Hay gente que ya empezó.
Por favor, lo están, tomando, lo están tomando al pie de la letra.
Sí. Yo me he traído por las dudas una bufanda que me voy a calzar.
Bueno.
Quiero decir que me la voy a poner en los pies. Sí.
Es difícil calzarse la bufanda.
Es muy difícil calzarse. El verbo calzar admite muchas interpretaciones.
Sí, bueno, claro que sí.
Puede, un señor calzado es un señor...
Armado.
Armado, por ejemplo. Sí, pero también con zapatos.
Con zapatos.
Y si seguimos metáforas adelante... Cuidado.
Ahí nomás, no muy adelante.
Ahí nomás, no muy adelante. Un metro más, ya entramos en otro terreno.
Claro.
Bueno, tengo aquí el tema acerca del cual vamos a hacer nuestra parte conceptual.
Muy bien.
Un tema que ha sido decidido por la dirección de este festival.
Me imagino que es un tema que está en la coyuntura actual de periodística de todos los programas, ¿no?
Así es.
Bueno.
¿Cómo ser un doble de acción?
Bueno. De riesgo.
Doble de riesgo. ¿Qué es un doble de riesgo? Bueno, alguien que en las películas especialmente...
Sí, sí.
Cuando llega una parte que podría poner en riesgo la integridad física del primer actor, lo reemplaza.
Sí, claro. O tiene una habilidad que el actor no.
Claro, por ejemplo, hay una parte en donde Guillermo Francella debe saltar de un tren en movimiento. Dada la escasa habilidad de Francella para arrojarse de los trenes en movimiento.
Sí, sí.
Por empezar, me han dicho que se tira al revés.
Pero ¿cómo? No se tira
en vez de mirar para el lado donde va el tren, se tira mirando para atrás, lo cual lo conduce a caer sentado todas las veces. Bueno, entonces cada vez que hay una escena donde Francella debe arrojarse de un tren en movimiento, cosa que hasta ahora no ha ocurrido en ninguna película, no ocurre. Contratan un doble de riesgo.
Sí.
Incluso a veces lo contratan por si acaso.
No, pero por si acaso no.
Le digo que además la variedad de trabajos que tiene el doble de riesgo puede ser ese, puede ser, por ejemplo, una persona que sabe taekwondo.
Bueno, y el todo actor... eso lo vamos a
explicar
en el informe. Estamos hablando del caso particular de Francella, que no es un actor que, digamos, tenga muchos papeles de acción.
No tiene.
Arrojándose de trenes en movimiento o cayendo sobre claraboyas de vidrio que se rompen.
No, sobre eso sí es un plano muy abierto, puede ser casi cualquiera.
Claro.
Pero si no, tiene que ser parecido a la...
Esa es la primera cosa.
Y sí, tiene que ser
un parecido. Tipo que es el doble de cualquier actor, tiene que parecer.
Sí, sí.
El doble de Brad Pitt
tiene
que parecerse.
Y claro, sí, claro.
Es más lindo todavía. Es más lindo que Brad Pitt.
Sí. Y incluso lo reemplaza en algunas escenas que no son riesgosas.
Claro, sí.
Bueno, pero vamos a ver qué dice
aquí, Brad Pitt.
Porque estas son instrucciones para ti, oh joven que escuchas este programa, que desea ser doble.
Está muy bien, es un oficio de trabajo.
Sí, sí.
Bueno, si eres experto en artes marciales, gimnasia o alpinismo, mejor.
Sí, no, mejor no debe tener que ver con eso.
No, dicen mejor aquí.
Ah, bueno.
Sí, son habilidades.
Cuantas más cosas sepas hacer, más probabilidades tendrás de asombrar a los coordinadores que contratan dobles de acción y conseguir los papeles ideales. Ahora, insistimos en el parecido. Hay gente que ha tenido mala suerte.
¿Por qué, dice usted?
Y porque por ahí hay escenas que ellos podrían cumplir, pero justo el actor que eligieron no se parece. Puede ser que para justificar la contratación de un doble, echen al actor de una película.
Claro, habría que empezar al revés. En claro. vez de armar el elenco usted con el protagonista...
Primero contrata al doble.
Primero el doble.
Al tipo que es capaz, por ejemplo, de andar a caballo parado.
Claro.
Parado así, arriba de la montura.
Y después se fija...
Y después se fija a ver si hay algún actor parecido a ese.
La industria del cine es al revés. Está todo basado en la estrella que va a protagonizar la película. El reto se elige después.
Bueno, pero a mí me parece que es más fácil.
Pero depende también de qué, porque si la estrella no sabe hacer nada.
Claro.
Pues mire que,
claro, a veces, ¿para qué es estrella?
Ni bueno, actuar sabe, tiene todo, actúa el doble claro. todo el tiempo.
Cuando hay una escena donde hay que actuar, ponen al doble.
Al doble.
Usted sabe que hay una.
O hablar, por ejemplo.
Sí, está en la casa el actor. No fue nunca al rodaje.
Nunca fue. Nunca fue. Ni siquiera vio la película.
No. Hay una película, esto es verídico. Hay una
todo
película.
Verídico. Bueno, bueno, la radio.
Bueno, hay la película del director Ed Wood.
Muy Ed Wood, Ed Wood.
Sí, señor, donde que participa Bela Lugosi. Y en muchas de las escenas pusieron un doble a hacer los parlamentos de Bela Lugosi. Y aparece siempre de espalda el tipo. Bela Lugosi aparece de frente. Cuando se da vuelta es el de otro tipo. Y habla, dice todo.
A mí lo que me han contado acerca de esa película sí. es que Bela Lugosi no siempre estaba en condiciones de hacer las escenas y que el doble sí. más que nada tenía que estar sobrio.
Sí. Inclusive es más, a veces el doble, si está imposibilitado, hay un doble del doble.
Bueno, también, por favor.
Que es como un triple,
si le llaman
un
sándwich
de mega. Sí. ¿Por qué no se hace el sándwich doble y se salta el triple? ¿Vio que hay sándwiches simple y triple?
No sé ya, es... Siempre me pregunto,
¿por qué
me
pregunté
eso?
¿Dónde
se, se lo preguntaba a mi señora madre.
Sí.
Y esta.
¿Cuál?
Mi señora madre. Ah. No alcanzaba a respondérmelo.
Es extraño que hayan saltado.
Lo que pasa es que tengo entendido que se llama triple porque tiene tres capas de pan.
Bueno, sí, claro, dice Argentina como bueno, sí. Claro.
¿Y por qué el sándwich es simple? Se llama sí. simple, siendo que tiene dos.
Tiene dos, no, llámelo doble.
Porque el sándwich simple quiere decir porque tiene una sola capa de jamón y queso.
Claro.
Bueno. ¿Qué habilidades son más comunes en los dobles de acción?
Sí.
Atención. Primero, lucha.
Sí, señor, sí. claro.
Lucha. Habilidades a nivel de experto en boxeo,
sí, señor.
Combate o artes marciales. Cuando yo era pequeño, en mi barrio, cuando uno se peleaba con otro chico, se establecía la modalidad.
¿De la pelea?
De la pelea.
Previamente.
Pero, claro, pero no eran peleas, digamos, agonales, es decir, la competencia sin enemistad. Eran peleas que te estabas agarrando a trompar
sí.
un tiempo porque lo odiabas.
Sí.
Sin embargo, decía, a lucha, guapiña.
Claro, y no se podía
y no
vulnerar
se podía,
el reglamento.
Bueno, en este caso, si usted viene, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si usted viene a contratarse como doble, estas son las posibilidades. Luchas, que ya hemos explicado.
Muy bien.
Caídas.
Hay expertos en caídas.
Sí, expertos en caídas.
Sí, sí.
Sí, hay gente que se ha caído... Muchísimo.
¿De dónde me tengo que caer?
Recuerdo, por ejemplo, las películas de Cowboy, del lejano oeste, de Cowboys,
¿sí?
que caen de una ventana arriba de un techo del salón y después vuelven a caer, todo en una sola toma. Ese es un tipo que está cayendo de verdad.
Y a veces tienen que repetir esa toma.
Tienen que repetir.
No sé si es que el mismo tipo se tira varias veces
sí.
o si son varios tipos.
No, pero, bueno,
que van,
depende de cómo le haya ido el primero.
Que van siendo despachados a los hospitales de la zona.
No, pero porque a veces arruina, porque mire, nosotros tenemos contratado, estamos haciendo...
Buenas tardes, ¿quién es usted?
Yo soy director de cine.
Sí, qué raro que se venga a postular como doble de riesgo.
Entonces. No, yo no me vine a postular, los voy a entrevistar a ustedes.
Sí, usted, perdón, ¿no es Gabriel Campanella, el hijo de Juan José Campanella?
no sé qué
doble
decir.
De director hay...
¿Cómo dice?
No, doble de director.
No,
aparece el director en la película.
No, como vamos a hacer un western, pero en la ciudad de Buenos Aires, un western porteño.
Es lo que está faltando.
Y bueno.
Es una idea que no sé cómo no se le ocurrió.
¿Por qué no lo hace?
¿Cómo no se le ocurrió a nadie?
¿Por qué no lo hace de gauchos en vez de caucho?
No, porque esa es la
ya estamos hartos de los gauchos. Bueno,
estamos podridos, señor.
Los gauchos encontramos en cada cuadra.
Bueno, pero más autóctono que cowboy.
Estos son gauchos autopercibidos cowboys.
Bueno.
Que se tiran de por ventanas. Contratamos muchas ventanas.
Claro, porque ¿qué es lo que hace un cowboy?
Se tiran por
como su nombre lo indica.
¿Qué hace?
Se arroja de ventanas.
Bueno, pero yo necesito, por favor, como a mí me gusta filmar en una toma. No me gusta hacer...
Claro, ¿qué valora cada toma?
Claro, la toma.
La escuela de Alfred Hitchcock, por ejemplo.
Bueno, llámele. Una vez que se arroja por la ventana, ya la rompimos, no podemos poner otra ventana.
¿Sí? ¿Comprende? ¿Cuántas ventanas quiere que rompamos?
Bueno, por eso. Entonces me dijeron que ustedes se especializan en estos dobles de riesgo.
Bueno, efectivamente.
¿Son ustedes mismos o consiguen gente que hace el trabajo?
A veces somos nosotros mismos, a veces conseguimos gente que hace el trabajo... Y a veces ninguna de las dos cosas.
No, bueno, pero...
Me estoy refiriendo a la totalidad de las películas. Sabemos caer desde alturas variables.
Muy bien.
Algunas superiores a 3 pisos.
Es lo que te estaba diciendo.
¿Sí? Yo preciso que se tiren de un piso 20 ahí en Catalinas Norte.
Claro.
Bueno. A ver si... ¿Le parece?
No, lo que pasa es que me habría que poner abajo una red, me imagino.
Claro. Hay unos colchones contratados.
Sí. No, pero son muy chiquitos.
¿Cómo
los
colchones? Contratar colchones?
No, porque tenemos un convenio con una empresa.
Ah, sí, pero... O sea, el contrato lo hacen con la empresa.
Sí.
¿No es que dice, a partir de ahora llamado el colchón?
No. Y el locatario.
Sí, sí. Bueno, caídas entonces, ¿no? Montar y conducir vehículos.
Sí, bueno, esto pasa. Sí.
Una cosa es montarlos y otra conducirlos.
Y vehículos también sofisticados, ¿eh?
No, pero además.
Por ejemplo, usted.
No, un tanque de guerra. ¿Usted lo sabe manejar?
No.
Ah, bueno, entonces son cosas más difíciles.
Y además las películas de
acción. Lo más difícil del tanque de guerra, me han dicho a mí,
sí.
Es que no se ve para adelante.
No, pero
no veo que no tiene parabrisas.
No tiene, pero...
Va manejando y como se supone que arrasa con todo...
Caramba.
No sabés, perdón.
No, señor, tiene como una mirilla en el...
Pero lugar. No, es otro el de la mirilla, no el que maneja. Le va cagüeteando el tipo.
Derecho.
Pero ahora deben tener una pantalla, un televisor ahí, una cosa.
Pero en la Segunda Guerra Mundial no había televisión.
Claro.
Escuchaban por radio. Bueno. Las mirillas eran una radio.
Dale derecho.
Bien. Después se requiere agilidad y fuerza.
Sí, señor.
Habilidades superiores de gimnasia.
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿qué habilidad de gimnasia tiene usted?
No, yo lo que hago, habrán notado, primero es musculación.
¿Usted es el hombre bola?
No, el hombre bala.
Ah, el hombre bala. No, porque...
Usted leyó mal, Patricia.
No.
Por favor.
No, porque hay un hombre bola que tiene la habilidad de hacerse esférico. Vamos.
Cuando hicieron la película actualizada, el revival de Titanes en el Ring, el lugar del Lancho Peuche le me tocó a mí.
Ah, ¿usted era el Lancho?
Sí. Claro. Bueno. Por eso me tuve que poner en el fisiculturismo.
Ah,
también hay que tener habilidades acuáticas.
Sí.
Por ejemplo, tirarse. A mí me gusta mucho el salto ornamental.
¿Usted es clavadista?
En ocasiones.
No, bueno, no, pero...
No, o eso no es.
O eso no es.
Claro.
¿Cómo?
No, eso no es.
No conozco a nadie que sea clavadista a las 24 horas del mes.
No, bueno, pero sí que sea su especialidad. ¿Sabe? Una especialidad es esquí acuático, que se usa mucho en las películas de acción.
No, pero es un truco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El tipo está directamente agarrado ahí.
¿Es de dónde?
Parado en la pared.
Pero y se cae.
Nosotros lo filmamos, pero si... agitamos un poco las aguas.
Pero se le cae
agarrado parado ahí.
Pero se le caen los esquíes, se va al fondo.
No, porque no está en el fondo.
Está en el borde.
Está en el tiene, son 5 centímetros de agua nada más.
Bueno, veo que ahora el cine también le ponen una película atrás que se mueve.
Sí.
Le pone la lancha.
Siempre.
Y el tipo va
la
hablando.
Gente que va en auto.
Sí.
Todo lo del...
La ventanilla.
Lo de la ventanilla de atrás está filmado en 1914.
Sí. Pasa al mismo kiosco varias veces.
Sí.
Da vuelta a la manzana el tipo.
Bueno, después, mucha deporte misceláneo, habilidades superiores en tumbling, esgrima.
Esgrima,
y acrobacia en cables. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Equilibrista.
Sí, bueno, claro. Esto para películas muy específicas que el guión incluye un equilibrista.
Claro,
¿no?
Por ejemplo, La vida de un equilibrista.
Bueno, sí,
bueno, pero eso es central, sí.
Claro, claro.
Pero a veces, aunque no lo pida el guión, si usted, ya que tiene el doble con esa habilidad, ponga una escena, ponga una escena.
Y bueno, pero una película no es una ocasión para que usted haga lo que sabe.
Y bueno, sí, pero... No,
bueno, pero imagine lo que...
Como los actores que son cantantes que cantan en todas las películas.
Claro.
Sí, los que son equilibristas...
Bueno.
Hacen equilibrio en todas las películas.
Imagínese una última escena, lo están persiguiendo los ladrones... Y usted tira una soga de una terraza a la otra de dos edificios y se escapa caminando por
arriba. Claro, eso es maravilloso.
Hay que aprovechar al actor. Bueno,
claro.
Y la habilidad que tienen, como hizo Carrizo un día en un programa de entrevistas,
sí,
en donde lo visitaba Domingo Amaizón, que era un corredor, uh-huh, corredor pedestre, corría maratones, qué sé yo. Entonces por ahí venía un cantante, lo hacían cantar,
sí,
venía un tipo que tocaba el piano, lo hacían tocar el piano, y viene Domingo a Maizón, Carrizo le dice, ¿por qué no se corre algo aquí para los muchachos?
Córrase algo.
Muy bien. Hay que conocer la jerga.
Sí.
Sí.
¿Cómo la jerga?
La jerga de los dobles de riesgo. Claro,
sí, hay una jerga, ¿no es cierto?
Sí, sí. Por ejemplo, yo le digo, escúchame, haceme 3 y 2 de esto... hacemos 3 y 2 sobre chapa a través,
claro,
del vidrio,
claro, claro,
y vos,
claro,
ya sabés de qué te estoy hablando.
La jerga es el métier. La jerga es el métier.
La jerga es el métier, es todo junto, la palabra la jerga es el métier.
La jerga es el métier.
¿Métier? ¿Qué quiere decir?
Le métier. El medio.
Le metió.
La onda, sí. Sí.
Claro, en la jerga nuestra de los equilibristas,
sí,
el cable es la piola.
Claro, bueno, está bien la piola.
Muy bien, bueno, bueno.
¿Y a qué edad empezó usted a pararse sobre la piola?
Podríamos decir a los 36 años.
Ah, bueno, ya de grande.
Porque me daba miedo.
Sí. Claro, pero eso se aprende de chico, tengo entendido, no, que no, le van poniendo.
Bueno, pero yo ya no era chico, ¿qué quiere que le haga?
Pero si tiene vértigo, por ejemplo, no lo puede hacer.
Bueno, dice... Claro, porque si tú no sabes de qué está hablando...
Claro.
El tipo te dice, a ver, dice...
¿Sí?
¿Qué? ¿Qué?
Tírate ahí.
A través de la piola, qué sé yo.
Sí, sí. No, bueno,
está bien. Y dice, ¿de qué está hablando?
Sí.
Y lo echan. Dice, cuidado con las caídas altas, ¿eh?
Sí.
Generalmente yo uso una bolsa de aire.
Abajo.
O colchón.
O colchón.
Tal como hemos dicho. Para no lastimarte.
Sí, señor.
Sí, nunca, claro, nunca se usa cama elástica porque rebota y vuelve a entrar en toma.
Claro.
El
aparece
acto.
El tipo que cae, claro, el vaquero, cae y no,
pero, pues,
sigue la escena, están hablando y por ahí lo ve pasar.
Y después lo ve pasar para arriba.
Lo ve pasar para arriba.
Y después vuelve a caer el tipo. Y así, un rato.
Manejo de la espada. Hay que tener habilidades.
Y precisión.
Sí, para precisar espada, florete.
Sí.
O otras armas de filo.
Bueno.
De filo micio.
Sí.
Y para no hacerle daño al otro actor.
Es todo de mentira, no tiene punta, nada.
Igual creo que en los floretes le ponen la punta como un...
¿Los caramba. Qué?
En los floretes.
Ah,
sí.
Sí.
Justamente estamos en el festival.
Sí, sí, de los floretes.
Por favor.
La semana de los floretes.
Le pone...
Hay floretes de punta acá.
Le pone como una pelotita en la punta de la espada.
No me diga, sí, una aceituna, creo. Sí.
O varias, un brochet.
Bien. Equitación.
Muy importante la monta, en general.
Sí. Y sí, ¿cómo, claro, vas a andar a caballo?
El primero es que a veces es un caballo.
Bueno, claro. Claro. En general.
En muchas películas es un caballo, en otras películas no.
No, claro. Pero no, pero es una habilidad el montar. Vio que
pero
se puede montar de muchas maneras.
Yo no me lo digo.
Sí, pero de muchas
usted
maneras.
Usted sabe, sí, que 10 años después se supo esto, todo el mundo se preguntaba, en la serie El Zorro, Guy Williams se tiraba de un primer piso con las piernas abiertas,
sí,
y calzaba justo en el caballo.
Claro. Y después quedó mal.
No, bueno, pero...
Sí. Años después lo llamaron para un reportaje y la primera pregunta que sí, le hicieron fue, ¿tiene callos plantales?
Y respondía con la voz finita.
No, porque venía caminando,
sí, claro,
con las piernas muy abiertas. El sordo. ¿El sordo era o el sordo?
No, el zorro. El zorro, ah, el zorro Gansé.
Bueno, bien. Ariete de aire. ¿Qué? Esto no sé lo que es.
¿Cómo?
Es un dispositivo, atención,
sí,
que utiliza aire comprimido y un sistema hidráulico para catapultar a un doble de acción hacia el aire. Hombre bala.
Claro, sí, es parecido.
Hombre bala. Hombre,
sí,
bala.
Parecido, sí.
Hombre bala. En el circo actualmente ya no hay hombres bala. Están prohibidos, creo, en la ciudad de Buenos Aires.
No, no sé.
Los hombres bala. Pues se quejan los vecinos.
¿Pero por qué se quejan? ¿Qué
problema? Y se quejan, les caen los hombres bala arriba a la chapa.
Bueno, no, señor.
Y pero, hacen unos agujeros.
¿Pero por qué no calculan la distancia?
Sí, bueno, no podemos calcular todo. Pero se vino a quejar un vecino y se estaba bañando.
Sí.
Y le entró el hombre bala por la claraboya del baño.
Bueno, señor, pero... Eso lo tienen que prever antes, ahora lo dispararon muy fuerte.
Por ahí tienen que ponerle menos pólvora al cañón.
Claro, pero no, aquí dice que es aire comprimido.
Aire comprimido. Bueno.
No pólvora.
Bueno, muy bien.
Bueno, hay escuelas de entrenamiento especializado.
Sí.
Que debe seguir, oh joven que oyes este programa, si es que verdaderamente quieres ser doble.
¿Son institutos terciarios, dice usted? Así tiene una formación.
Así es. Tales como la Facultad de Derecho, pero distinta.
Claro, bueno, sí. ¿Pero con qué salís? ¿Sos perito en doble de riesgo? ¿Con qué título salís?
Perito.
¿Perito?
Perito solo. Perito Moreno.
No.
Me parece que no es ese el título.
No.
O Pedrito Moreno. Sí, y bueno, ahí incluso... No voy a hacer este chiste. Estos programas no garantizan que encontrarás trabajo.
No, claro.
Y bueno, pueden resultar costosos.
Ah, bueno, entonces ¿en qué quedamos?
Entonces, cuidado, pensalo dos veces. Lo que tienes que hacer es buscar un mentor.
Sí. O el doble de un mentor.
Sí, así es.
O un representante que le vaya consiguiendo laburos.
Nombro bueno, dobles famosos.
Sí.
Steve Kelso.
Bueno.
¿Qué tal, Kelso?
Claro.
¿Y de doble de quién era?
Andy Hill.
Ajá, bueno.
O un director de dobles como Spiro Rosatos.
Ajá.
Y ellos te dicen todos los que tenés que saber.
¿Y quién los llama? ¿Dónde están? Por eso bueno, están todos los...
No se sabe. No es la primera vez que los oigo nombrar.
Bueno. Y porque uno está en el métier.
Claro, es eso.
¿Le puedo
estoy en el asunto de la,
claro,
del cable.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
En Buenos Aires está el doble de Bruce Willis, es igual.
Sí, igual.
Y el doble de Luis Miguel, muy parecido.
Sí. ¿Pero de qué laburan estando acá? Porque es un desperdicio. Sí,
bueno, pero...
Trabajan acá porque a veces, cuando dice que visitan Buenos Aires,
sí,
no vienen. Como hace poco... Dijeron que estuvo...
Robert De Niro. Sí,
pero
claro.
Era un doble que vive aquí. Lo llamo Robert.
¿Y para qué lo ponen?
Mirá, dice Spiro.
Sí.
Y así se llama el doble.
Ah.
Tengo que ir a Buenos Aires, pero no tengo ganas.
Sí.
Anda vos.
Pero el tipo...
qué sé yo.
Pero está actuando en una película.
Actuó en la película.
Está con Brandoni en la nueva película.
Sí. No es Brandoni.
Bueno, tampoco es Brandoni.
No, Brandoni tampoco. Mandó a su doble.
Pero, ¿cómo puede ser? Entonces, todo falso eso.
¿Vio la fiesta del Festival de Mar del Plata, donde van todos los actores? 80-85% dobles.
¿Todos dobles?
Todos dobles. Ah. Y a veces, cuidado, porque hay dobles de primer nivel.
Sí, claro.
Que son incluso mejores que los actores.
Bueno, sí.
Pero por ahí te tocan dobles.
Sí, que...
Hay actores que tienen dobles muy baratos.
Sí.
Y viene un tipo cualquiera y dice, ¿quién sos vos? Luis Brandoni es el tipo. Ah, vale. Pero, flaco, es un tipo de baja estatura.
Claro, Luis Brandoni es alto.
Brandoni es alto.
¿Qué querés? Con 13 empanadas.
Si te gusta... si te gusta...
No, bueno. No,
¿te gusta que, ¿a vos te gusta que esté Luis Brandoni en tu fiesta?
Sí.
Me dejás entrar y si no, me voy.
Pero encima...
Qué mal llevado.
Qué mal llevado.
Y así, ¿no? Bueno,
¿usted sabe que hay algunas actrices?
Bueno, ¿Esto es cierto lo que
esto es verdad. He llegado el caso en el libreto, dice que se tiene que desnudar, por ejemplo.
Se desnuda otra persona.
¿Llaman a otra?
Hay actrices que no se... Dice, yo no me desnudo por nada del mundo.
Le muestran la cara de la actriz.
La cara de la actriz poniendo cara como que está desnuda.
Y el resto...
Sí, así, ¿no?
Y toda la parte del medio...
Toda la parte del medio viene ya...
De otra.
Es otra persona, pero como hacen una toma así, un traveling hacia abajo, sí. Discúlpeme.
Sí.
Esta es la misma.
¿Sí? Sí, sí.
A veces se equivoca.
Claro, o sea, tiene que estar bien editado, bien montado.
Bien editado, todo, ¿no? Porque hay actrices con dos cogotes.
No termina más el cogote. Va paliando y...
Lo empalmaron mal.
No termina nunca. No, pero bueno. Acá, discúlpeme, en esta película, yo les quiero decir, vamos a hacer un desnudo muy cuidado.
Claro. ¿Qué es muy cuidado?
¿Qué cuidado?
¿Cómo hace uno a cuidar un desnudo?
Es un desnudo artístico.
Ah, sí.
Yo lo que quiero, hablé con el director, lo que quiero es que no haya nadie en el lugar donde voy a hacer el desnudo.
Mónica, quédate tranquila.
Nada, que aplaudan, nada.
No. No. Mónica, quédate tranquila. Vos hablás con nuestro doble, que es experto en esto, es el doble de escenas eróticas, ¿verdad?
Sí.
Y... te vas a ver cuidar, vos seguilo.
Buenas tardes.
Sí, lo que no entiendo es por qué el actor, mi compañero, en el argumento manda un doble cuando tiene que besarse
y no, conmigo. No lo pudimos convencer, no hubo no. No caso.
Mirá que le ofrecimos el oro y el moro. Sí.
Así que se va a encargar Leopoldo de...
Bueno, acá hay otras exigencias protocolares que me parecen menores. Por ejemplo, consigue una fotografía de tu rostro de 20 por 25 en blanco y negro.
No,
y eso, si no tenés eso, ¿qué querés?
Pero eso vale un peso con 50.
Claro, no importa, acá no, hemos rechazado a muchos por no tener... Vino Robert De Niro en persona.
Sí.
Y no era Robert De Niro. ¿Dónde está la foto de 20 por 25 que tenés que traer? Sea doble o sea el verdadero. Uy, dice, no traje. Bueno... Prontito por la salida.
No, señor, son todos malhumorados, mal llevados.
¿Para qué sirve esa foto? No, por favor. Claro.
Sí, tiene que ser una foto cara, ¿eh?
Sí. Bueno, se tiene que hacer un book. Esto es lo que tiene que hacer.
¿Usted tiene book?
Tengo un book para distintas necesidades. No presento siempre el mismo.
Ajá.
Uno es más...
Más serio, me imagino.
Uno es más serio, otro es inclinado a la comicidad.
Y otro...
Bueno, señor.
Redacta tu currículo.
Sí. Currículum, sí, señor, claro.
Vitae.
Bueno.
Todos los trabajos que hizo.
Bueno. Quizá pienses que no necesitas un currículo. Bueno, lo necesitas.
Sí.
Dice, anota en el currículo, tiene tu altura,
sí, bueno, fundamental.
Peso,
sí.
Número de calzado. Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Número de calzado.
¿En qué sistema lo quiere?
Bueno,
otra cosa importante, por ejemplo, testrigueña.
Sí.
Por ahí lo están pidiendo. Por
pero nunca supe qué es testrigueña. Parece un trabalengua.
A rayas.
Morocho.
No, ¿cómo a rayas? No.
Como los tigres. Como los tigres.
No es eso, testrigueña.
Morocho, trigueña es morocho.
Es morocho, pero ¿cuál morocho? A mí no me dice nada testrigueña.
Qué sé yo. Después... una lista de tus habilidades, como hemos dicho, sí. Y únete a un sindicato. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy de acá del sindicato Luz y Fuerza.
Sí. No, pero de Luz y Fuerza.
¿Y usted es doble?
Sí. Sí, yo soy doble.
Listo.
¿Qué? ¿Listo?
¿Cómo
qué?
Listo. No tiene nada que ver una actividad con la otra.
Yo soy Caruso, de Luz y Fuerza.
No, pero mire. El sindicato de dobles, por supuesto, tiene dos sindicatos. ¿Cómo?
No hay manera.
No lograron la unidad.
No lograron la unidad.
Uno verdadero y otro que aparece cuando hay lío, cuando es difícil.
Entonces, yo soy del sindicato del doble del original.
Sí.
O sea, línea tradicional. Y el señor es del otro sindicato.
Sí, doble de doble, ¿no?
Pero no es lo mismo, nosotros no.
Bueno, como quiera. Dice, aquí en Estados Unidos, los dos principales sindicatos son el gremio de actores de la pantalla y la Federación Americana de Artistas de Radio.
Ajá.
De radio y televisión.
Ah, bueno, sí, claro.
Bueno, no es fácil unirse a un gremio, dice acá, ¿eh?
No.
No, nada más.
Ahora, el doble, me quedé pensando en el doble de radio. ¿Qué hace? ¿El doble de radio?
Radio
es un imitador.
Yo se lo digo como hombre de radio que soy.
Sí.
En radio hacemos muchos dobles.
Sí, pero tengo entendido, por ejemplo, Víctor Hugo Morales.
El gusto enorme de saludarlo.
Sí, señores, el doble de...
La rabia que me da.
qué raro que todavía no haya dicho Clarín.
Porque soy el doble.
Ah, claro.
Ahí se dan cuenta que no soy el verdadero.
Ah, mire, pero el programa de la radio lo hace el verdadero.
Sí, Hugo, me puede ir.
Bueno, hay también. En la radio antes teníamos, ahora hay menos empleados en la radio.
Sí.
¿No? Pero antes teníamos el ballet de las 750.
Sí.
Bueno, que por ahí pasábamos una música, especialmente música folclórica, y el ballet mientras tanto. Bailaban el cuando, todas esas cosas.
Pero
se dio cuenta que la gente no valoraba eso.
Y bueno, no. Claro. Es un desperdicio eso, señor.
Eso fue lo que dije yo en el
en
la reunión.
Y bueno, claro.
Y al final apareció el director y le dijimos a los del ballet.
Sí, sí.
160 eran. De
160,
por favor, señor.
Sí, porque había varios dobles en el barrio.
Claro, bueno, sí.
Los que malambeaban tenían dobles, que la parte de pum, pum, que era difícil.
Claro, hacía el otro.
Bueno, eran muchos. Y le dijimos, bueno, lamentablemente, a partir de hoy, desaparece el famoso ballet de Radio 750. Una huelga.
Ahí es donde entran los gremios.
Ahí entran los gremios.
Ahí entran los gremios del doble.
Dijeron, ¿a quién vas a echar?
Bueno, claro.
Y rodeamos la manzana, me acuerdo.
Sí.
Todos los bailarines.
¿Hicieron un abrazo?
La rodeamos y bailamos la media calle.
Por favor, señor. Con eso no los van a volver.
Y fuimos envolviendo el edificio con cinta celeste y blanca.
Pero por favor,
se va a enredar todo.
¿Conoce la media caña?
Sí, esa la hemos. Sí.
Bueno, disculpe, voy a seguir con el informe,
por favor.
Que ya toca a su fin.
Sí.
Porque acá me están diciendo que me parece que la película se anuló. La otra cosa que le quiero decir es que es muy peligroso ser doble.
Bueno, a veces las cosas salen bien, pero a veces...
sí, claro.
Muchas veces... A veces es una escena que tiene que pelear con un león. Esto pasa en la película.
Bueno, sí. Casi siempre gana el león.
Y sí.
Hay un estudio realizado por la Universidad de Illinois, en Chicago, que demostró que hubo 37 muertes de dobles en películas entre 1980 y 1989.
Es nuevo el informe.
Y 4.000 que tardamos en contar.
Claro, sí, en contar.
4.998 heridos. Y había incluso más heridos que personas que habían salido indemnes.
Sí.
Está muy bien el informe. Y
es un negocio peligroso. Debe ser racional y mantener la concentración si no deseas engrosar
la lista.
Ah, la lista, sí.
Sí,
señor, la lista de...
No, porque hay muchas escenas, por ejemplo, de explosión de autos con...
Bueno, eso sí.
Todo eso es...
Bueno, ahí se usa mucho el aparato ese de aire comprimido que te hace saltar por el aire.
Sí, cuando explota el auto.
Cuando explota el auto, al mismo tiempo, el señor está poniendo atrás del auto a un costado, ¡pum!, lo tiran para arriba y el actor pone la cara correspondiente a que explotó un auto.
Sí, sí.
Si no es que se queda como un mamerto. Porque
no.
La escena fracasa.
No, hace todo.
Tiene que ponerle un poco, incluso puede agregarle un poco de morcilla, de letra, sí, ¿no? Sí. ¡Ay, explotó el auto!
Bueno, no es necesario.
Para que quede más patente.
Pero no dice, porque ya se ve que el auto explota.
Claro. Y bueno, pero si él en medio de ¡ay, el auto explotó!
Ya se
mientras
ve.
Da vueltas por el aire.
No, vio que hay muchas escenas de un tipo corriendo hacia cámara y a sus espaldas...
Explota
todo un galpón.
Ah, ¿cómo hacen eso?
Se incendia.
¿Esos tipos que corren despacio?
Sí, claro, no llega más. Y se salva, después cae...
Esa fue... empezó con una serie que se llamaba El Hombre Nuclear.
Sí.
Steve Austin.
Cada vez que salía corriendo, corría despacio.
Era cámara lenta.
Cámara lenta me lo dijeron después. Decía mucho hombre nuclear, pero yo corro más ligero que eso.
No, sí. Y en algunos capítulos aparece el tipo corriendo rápido, o sea, en cámara rápida. O sea, después
sí, bueno, sí, al final, ¿cómo corre el tipo este?
Sí.
Hay veces que va menos.
Sí. Y veía mucho.
Sí.
Tenía hipermetropía.
Veía, por ahí te miraba fijamente a los ojos así.
Sí.
Y hacía como un guiño. Alzaba las cejas como gazalla.
Sí, sí. Y veía más.
Y te veía más todavía. Te veía adentro.
El argumento era que tuvo un accidente y un científico muy avanzado, una técnica muy avanzada, le reemplazó partes del cuerpo por otras mecánicas.
Claro. Oh. Nucleares serían.
Claro, bueno.
¿Y dónde pueden hacer eso, ponerle? Porque yo siempre que me han reemplazado partes del cuerpo,
sí.
Estoy hablando de dientes.
¿Y qué cosa mecánica le van a poner?
Pelos.
Un pistón.
Cejas.
Con rulemán.
Claro.
No, mire, esto es ficción. De
claro.
Bueno.
También estaba la mujer biónica que escuchaba...
Sí.
¿Qué?
Que escuchaba la mujer biónica mucho.
¿Escuchaba mucho?
Sí.
No hay tanto espamento.
Bueno, y corría rápido también.
Conozco muchísimas mujeres que escuchan mucho.
Y corría.
Marcaba 1.33 la milla. Y nada más. No sé si quieren hacer alguna...
Me dieron ganas de participar.
A mí también.
De estar, ¿sabes qué me gustaría hacer? Estar colgando de un helicóptero. ¿Con una soga?
Pero eso lo puede hacer usted tranquilamente.
Sí. No, es que usted se cuelga de un helicóptero.
Yo no, pero usted es el que quiere
¿usted
hacerlo.
Usted sabe
bueno,
que...
sí.
Esta es una historia real.
¿Usted todo es real, bueno, señor.
Usted sabe que Tom Cruise, el actor...
¿Quién?
Tom Cruise.
Ah,
el actor,
sí.
Tom Cruise. Cuando le piden, ponemos un doble de trasera, el tipo dice, la hago yo.
La hago yo, porque le gusta.
El que dice eso es el doble de Tom Cruise.
No, señor. Todas las películas que usted ve, todo lo...
A él le gusta todo.
Le gusta todo.
Hay uno que le tienen que fajar.
Sí, sí.
Y dice, bueno, vamos a poner un doble. No, dice, a mí me gusta.
Le gusta. ¿Y le gusta actuar también o no?
No.
Me lo confundo yo con Kevin Costner. ¿No es ese el que también...?
Hace bien en confundírselo. Tom Cruise, Kevin Costner,
sí.
Todos esos tipos son el mismo.
No, señor.
Entonces se me mezcla.
Kevin Costner es el que hace...
¿Qué?
De papeles así de rubio.
Y sí,
bueno,
rubio.
¿Qué quiere que haga?
¿Qué va a hacer?
Que juega al golf, es guardaespaldas.
Y sí.
O vive en un mundo lleno de agua. Sí. Según la película.
Claro, bueno,
No va a jugar el golf.
Son todas muy distintas
agua.
Esa película.
Claro.
Bueno.
Son todas muy distintas.
En el cine argentino, últimamente, no hay muchos dobles, porque no hay tantas escenas, afortunadamente.
Sí, claro.
Es una de las virtudes del cine argentino. Por ejemplo, que no hay persecuciones de auto.
No.
Usted hágase la siguiente experiencia. Usted pone cualquier canal que da película, o todos los canales que dan película.
Sí.
Bueno, una película, otra. En todas hay un tipo en auto y otro que lo corre.
Sí.
Es el único argumento en Hollywood.
En cambio, usted pone una película argentina y hay dos tipos en una mesa de café.
Hablando.
En los canales.
O en la cocina. La mujer con el delantal en la cocina haciendo cosas y el marido sentado no haciendo nada, peleando.
Es un poco vieja esa película.
Pará, me tenés podrido. Y uno dice, Argentina. Entonces cambia y aparece un auto. Y atrás otro auto por el mismo lado. Norteamericana.
Sí.
Y por ahí hay un tipo sentado en una silla y no hace nada durante 60 segundos.
Sí.
Francesa.
Está muy bien, sí.
¿Y el puesto de frutas está de la persecución de autos?
Que se caen todas.
Claro, primero está
el auto,
plano...
se sube a la vereda y tira todos los puestos. Todas las frutas. Abajo, chao. Ya ahí me voy a otro lado. Bueno,
tenemos con Gillespie,
sí,
un trabajito de dobles ahora, de dobles radiales, sí, para otra emisora. Son unos minutos nomás.
Bueno, como
que nos vamos a retirar para hacer el,
sí,
el doble. No sé de quién nos toca hoy.
Sí, sí, tenemos que hacer una editorial política.
Sí,
sí, sí.
Con permiso,
sí. Ya venimos.
Vayan.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible, el único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo, pero no.
Bueno, ahora que estamos solos, vamos a hablar de algunos poquitos seres mitológicos, pero de Argentina y Latinoamérica, especialmente de Brasil. Vamos a empezar por Argentina, donde está el llamado Tigre Capiango. Es una leyenda que habla de dos hermanos que vivían en el monte, y uno de ellos, sin que lo supiera el otro, se transformaba en tigre y lo hacía poniéndose en la boca unos granos de sal y revolcándose en una piel de tigre. Cada vez que este hermano quería convertirse en tigre, se ponía un poco de sal en la boca y se revolcaba en una piel de tigre que se había conseguido y se volvía tigre. Esto podía ocurrir, según dice Lugones, a cualquier hora. Pero otras versiones indican que casi siempre lo hacían al amparo de la noche. Pero finalmente esa leyenda se generalizó y se habló no de dos hermanos, uno de los cuales se convertía en tigre, sino caracterizaron al capiango como un animal imaginario parecido a un tigre y parecido a un hombre. Y que no había uno, sino muchos. Tenía una gran ferocidad, hacía malabarismo con brasas, cosas por el estilo. En realidad, este animal se decía que había formado parte del ejército de Facundo Quiroga. Hay incluso en el en las memorias del Manco Paz, hay una parte en donde dice que un sector de su ejército se negaba a combatir en una batalla porque se había corrido la voz de que en el ejército de Quiroga había 400 capiangos, que eran hombres tigres.
esto del malabarismo con las brasas es un error. Es un error que proviene de una página que falta en este informe. Página página de la cual prescindiremos. Alguno de ustedes puede ser que conozcan a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato fue escritor de novelas supuestamente para chicos, de nacionalidad brasileña, no los chicos sino Monteiro. Tenía especialmente unos personajes que vivían en una quinta, la quinta del Venteveo Amarillo, y ahí estaban unos niños, Perucho, Naricita, incluso había una muñeca que hablaba y que pensaba y que sentía y que tenía un corazón de banana, y había un choclo que era al mismo tiempo visconde, y había una negra sabia que solía contar cuentos. Entre los cuentos de la tía Anastasia figuraban muchos personajes de la mitología del Brasil. Por ejemplo, el Saci. El Saci era un ser pequeño de una sola pierna, generalmente negro o mulato, que llevaba una gorra roja, una especie de gorro frigio, y que estaba en medio de todos los remolinos. Los remolinos tenían como origen un sasí, y tenía muchísimos poderes, y era en general bastante peligroso, si es que no malvado. No solo causaba remolinos con su danza circular de una sola pierna, sino que en muchas ocasiones era malevolente y diabólico. La única forma de anularlo era arrojar dentro del remolino un crucifijo. Ahora, fíjese lo difícil que es arrojar cualquier cosa dentro de un remolino. ¿Dónde empieza y dónde termina el remolino? ¿Cuál es el centro? Es muy difícil. Algunos sostienen que el mito del Sasí se originó en Europa en el siglo XIII, lo cual es difícil de creer. Pero en todo caso, ya en el Brasil del siglo XVIII estaba. Y había tres clases de Sasí. El Sasí Pereré, que era muy morocho, el Sasí Triqué, que era mulato, y el Sasí Sacurá, que tenía ojos rojos. El Sasí es antes que nada bromista. En realidad no causa daños de importancia, pero a veces sí. Oculta los juguetes de los niños, o sea, cuando un niño pierde un juguete, es culpa del Sasí. Extravía a los animales de granja, se burla de los perros, y maldice a las gallinas para que no puedan incubar sus huevos. Los huevos de la gallina, me refiero. En la cocina, el Sasí derrama la sal, corta la leche, quema los porotos cocidos y coloca moscas en la sopa. Si las palomitas de maíz fallan, es por la maldición del Sasí. A la menor oportunidad, desafila las agujas de costura, oculta el ojo de las agujas e impide a las ancianas enhebrarlas. Si ve un clavo en el suelo, lo coloca con la punta para arriba para que uno se lo ensarte. En resumen, todo lo que va mal en la casa o fuera de ella, es decir, en el mundo, puede ser atribuido, sin dudarlo, al Sasí. A menudo se deja ver, o mejor dicho, no se deja ver a menudo, pero sí puede verse el gorro rojo que lleva y una pipa que generalmente fuma y que tiene poderes mágicos. Por ejemplo, puede convertir al Sasí en un Matita Pelé, un pájaro esquivo, cuyo melancólico canto parece venir, vaya a saber desde dónde, ¿cierto? Todo eso hace el sasí. Estos cuentos acerca del sasí los contaron los pretos velos. ¿Y qué son los pretos velos? Unos, como pretos velios es en realidad, ¿no? Surgen en Brasil debido al comercio de esclavos. Todo lo que hoy conocemos sobre los rituales africanistas, esa gente que va y habla de Lumbanda y que te enseñan a hacer a que vuelva la novia, todo eso aparece en Brasil, y los pretos velhos eran los difusores, el culto orixá. Y lo primero que hicieron para que aquello pudiera funcionar bien en Brasil, eran esclavos que venían del África, los negros viejos, digamos. Entonces, para que pudiera penetrar su culto, recurrieron al sincretismo. Dijeron, bueno, esto de los orixás son lo mismo que los santos. Este personaje del culto Umbanda, bueno, este es... ponerle San Juan, el otro San Cono, el 03. Y hicieron esas equivalencias sincréticas para que no viniera la policía. Y finalmente, de ser negros viejos, empezamos a creer, porque teníamos ganas de creer, que son espíritus sencillos, humildes, y que predican el amor al prójimo. Eso está bastante bien. Llevan una bolsita donde guardan sus elementos de trabajo. Las mujeres, las pretas velias, usan saya, una pollera, usan, por supuesto, una blusa, casi siempre de color blanco, y pañuelos muy coloridos. Fuman el cachimbo, la pipa, y también charutos, cigarros diversos. Y el humo que echan los pretos velhos también es importante, porque es una forma de apartar a los espíritus negativos, limpiando el ambiente de malas vibraciones. Entonces, los fumadores que creen en el Umbanda tienen evidentemente un buen pretexto para fumar en cualquier lugar. Usted se pone a fumar su cachimbo, señora, y cuando viene el tipo y dice, acá no se puede fumar, dice, estoy espantando las malas vibraciones y a los malos espíritus. Y entonces lo dejan que fume. Deshacen los trabajos. ¿Qué es un trabajo? Bueno, todos los brujos, levanten la mano los brujos que haya aquí presente. Ya veo, casi todos. No, me pareció que casi todo porque estaba la luz apagada. Ahora no toque nadie. ¡Allá! Allá hay una señora bruja fumando casualmente. Bueno, deshacen trabajos. ¿Qué te hacen un trabajo? ¿Qué es? Que te traban algo que vos deseás. O que las cosas empiezan a no salirte. ¿Por qué no salen las cosas? Bueno, exactamente, aquí me responden. Por los trabajos que te hacen los brujos de la Umbanda. A veces puede ser que las cosas no salgan por otras razones. Me acotan aquí. Sí, es verdad. Alguien me está hablando del mundo de los negocios, de los bancos y de otras cosas. Pero en principio... son los trabajos de los brujos. Bueno, los pretos velos deshacen ese trabajo. Rompen los hechizos. Si uno está hechizado y, por ejemplo, no puede enamorar a ninguna mujer, basta con que aspire el humo de los cachimbos de los pretos velos y ¡chau! Estoy saludando a un amigo que acaba de marcharse. El Preto Velho es un ícono de la Umbanda y bueno, en las culturas antiguas los ancianos siempre eran respetados y escuchados como fuentes vivas de sabiduría y conocimientos ancestrales. Hoy, gracias, ¿quién es? Hoy no está sucediendo eso. Salvo las culturas indígenas, los viejos no son respetados en ninguna parte. Parece mentira, no hay respeto, no hay educación, no hay un pepino, por no decir otra cosa. Muy bien, vamos a cantar algo en homenaje a todos los viejos. Estoy notando que este que habla es también un Preto Velho, es decir, un negro viejo. Ya se sabe que el diablo sabe por viejo, pero más sabe por negro. Cantaremos entonces esta canción que homenajea a todos los negros y a todos los viejos. Más que nada. Fantástico, ¿eh?
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Radio 750.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para sobrevivir en situaciones peligrosas.
Muy bien.
Repito, situaciones peligrosas.
Peligrosas.
Peligrosas. Porque articulé mal.
Lo hice.
¿Sabes por qué?
Adentro.
Por miedo.
Claro.
Que a mí la situación peligrosa me hace articular, sí, en forma imperfecta. Se me frunce la garganta.
Sí, claro, claro. Entonces no
como
articula.
A cualquiera.
Bueno, por eso en esas situaciones se hacen ejercicios linguales de trabalengua.
Sí, bueno, pero ante el peligro, ¿qué ejercicio?
Bueno, no, bueno, antes no, hay que hacerlo. Bueno.
Aquí vamos peligro por peligro.
Bueno, muy bien.
¿Cierto? Para ordenarnos.
Está muy bien.
Porque por ahí le damos un consejo para efectuar, si usted es perseguido por un cocodrilo y resulta que usted está, a lo mejor, envenenado con un raticida.
No, claro, eso otro.
Y sale
peligro.
Corriendo, ponele. Que es el consejo que daríamos en el caso del cocodrilo.
Claro.
Cuando en realidad tendría que tomar un antídoto.
Claro.
Y el tipo, en cambio, cuando lo persigue el cocodrilo, toma un antídoto.
Lo más pancho,
y
así.
Y el cocodrilo se lo come.
Por favor, bueno.
Ese es el problema de dar consejos para situaciones equivocadas.
No, claro, por eso hay que prestar atención para cada peligro, claro. Que...
Primer peligro, un oso polar te persigue.
No hay solución.
Sí. Mire, sí, primero que ese...
Un oso enojado corre como a 70 kilómetros por hora.
Le agradezco que traiga el tema del oso polar, porque ninguna radio de Buenos Aires considera este tema.
No.
No, es que prácticamente...
Radios, cuidado, radios, sí. Con mucha audiencia.
Sí, no, bueno, pero no se ocupan de esto.
Pero que prácticamente usar. Quedan muy pocos osos polares en Argentina, prácticamente menos de 10.
Claro, no solamente...
De
no
casi
es que
cero.
No hay.
No hay. Había uno en el zoológico muerto de calor, pobrecito.
Sí.
Para mí era un oso cualquiera que lo habían teñido.
Lo teñieron de blanco.
De tordillo.
Sí. Pero vio que yo vi un documental.
Ah, yo también.
Sí. Del oso polar, pero me llamó la atención porque era muy anti oso polar el documental.
Ajá.
Claro. ¿Qué? Lo hicieron ahí donde viven los osos polares, porque acá todos lo defendemos al oso polar porque no hay.
Claro, sí.
Pero si usted se come la mitad de tu familia.
Y bueno.
Y dice, ay, la ecología.
No, pero no es por eso. Porque el oso polar es un mutante que se adaptó mal.
Todo mal hizo.
No, sí. Bueno. Se quedó blanco, pobre. Y
del
quedó,
susto, mitad.
Y quedó como un blanco fácil. En cambio, todos los osos, los otros evolucionaron
bueno,
de otra forma.
En todo caso, ¿qué hacer si un oso polar te persigue? Dice, deja caer prendas de ropa.
Claro.
Pero con el frío que hace.
¿Con el frío que hace? ¿En qué orden?
Claro, sí.
Bueno, pero escúcheme.
¿Qué me saco primero?
Bueno, pero ¿usted va a privilegiar el frío o que se lo coma un oso?
Tiene mucha razón.
Bueno, sí, pero...
Menos mal que está usted aquí con nosotros.
Bueno.
De lo contrario, ya hubiéramos sido comidos por un oso polar o por cualquiera.
Pero así me coma vestido.
Sí.
Sí.
Si igual muero desnudo, congelado... da igual, por lo menos...
Estaba pensando que incluso es más probable que el oso polar se lo coma desnudo. Si más,
claro.
Cuanto más usted se está desenvolviendo,
sí.
Más,
a él
más
le gusta,
jugo...
Más apetecible.
Claro, más jugo gástrico segrega el oso y más hambre le da.
Claro. Dice, mira, ya viene pelado este humano.
Claro, se está pelando solo.
Sí,
uno no es de madera, dice el oso polar.
Sí.
Dice... arroje guantes, huya, y dice, estos animales tienen TDAH, que no sé lo que es.
TDAH.
Te doy asco, hermano.
No, por favor. Me parece que es una característica muy particular del mundo de los osos.
Dice, es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y lo más probable es que se detenga para olerte cada las prendas.
Claro, usted le tira una media y
la ole.
Se queda 40 minutos olfateando, claro, la media. Claro. Usted sale corriendo.
Y mientras tanto usted corre. Claro.
Por eso no le digo que evolucionó
usted
mal.
No las vuela usted también. Las
no, usted tampoco se distrae.
Claro. Bueno, lo que te dará más tiempo para llegar a una zona segura. Por ejemplo, la ciudad de La Plata.
Sí, no, pero, bueno,
pero el barrio de Flores.
Es lejos. No, de todas maneras, sí.
Si yo lo que tengo entendido, si usted tiene tiempo, digamos, usted fue dejando varias prendas, eso le da un hándicap de tiempo. Lo más recomendable es subir a un árbol.
¿Qué árbol en el polo?
No hay árboles.
Bueno.
Estamos a lo sumo en la tundra, que es una señora mal vista en el barrio.
No, pero... igual...
Pero qué tundra.
Pero en la tundra tampoco hay árboles, por ahí hay.
No, por eso. Sumo hay unas cosas.
Unos arbustos.
Ni siquiera da
ni
para
siquiera, uno. Una cosa.
Bueno, entonces que va corriendo del hielo.
Pero por eso se va a congelar. Vuelva a vestirse y que se lo coma.
La pregunta es, ¿qué hace usted ahí?
Claro, ¿a qué va?
Bueno,
A proteger a los osos.
Sí, en el medio del hielo con
un oso. El oso es desagradecido.
No es desagradecido. Sí. Igual el oso polar no le gusta el humano. En general le gusta más el pescado.
Pero no crea que tiene para elegir mucho.
Claro.
Bueno, cuando viajes, otro peligro.
Sí.
Recuerda dejar siempre tu itinerario con alguien de confianza.
Sí.
Bueno. En caso de que te encuentres con personas peligrosas, hazle saber a las personas peligrosas, ¿eh?
No,
sí. Que alguien te está esperando.
¿Y qué tiene?
No entiendo.
Mandale saludos.
Viene un chorro y dice, cuidado que alguien me está esperando.
Y que te espere tranquilo.
Claro, dice. No, por ejemplo, viene por el cuerno de África, ahí en Somalia.
Sí.
Que hay piratas.
Sí,
y claro. Y te raptan y piden tanta guita que nadie la paga.
Sí.
A propósito hacen, para no tener que devolverte. Entonces vos cuando vienen los piratas, ametralladora, todo eso. Momento.
¿Qué?
Alguien me está esperando.
Bueno,
te va a tener que esperar,
hermano. No, pero ¿sabes lo que le dice? No sabes con quién te estás metiendo.
Ah, ese es un... para los piratas de Somalia está fenómeno.
Dice, porque acá donde me ves...
Sí.
Yo soy el hombre invisible.
A mí me cortás una uña.
Sí.
Mirá lo que te digo, ¿eh? Me arrancás una pestaña.
Sí. ¿Qué?
Y te van
dale,
a
venir, apurate que te estamos
te
por
van
matar.
A venir a buscar todas mis patotas, las mafias que manejo.
Todas mis patotas, qué raro.
Y
es muy inconsistente lo que estás diciendo.
Que me da tanto miedo que
todas las distintas patotas van a venir.
Muchas patotas.
Las distintas patotas es Rolón.
Rolón tiene, sí.
Bueno, si en una emergencia necesitas pasar por una puerta cerrada...
Sí.
Ábrela.
Ábrela.
Sí.
Pero ponele que está cerrada con llave.
Ah.
Patea con fuerza justo al lado de la manija.
Claro, porque ahí es donde está el pestillo. Ahí está. Ahí está trabada.
El pestizo.
Bueno. Una patada, ¿no vio la película? Una patada de karate ahí justo donde está el...
No uses hombros ni espalda. ¿Quién va a bajar una puerta con la espalda?
Bueno, lo que yo...
Tiene mucha confianza.
Dice, la cerradura se romperá más fácilmente. Otra.
Perfecto.
Muchos peligros hay, ¿eh? Si estás en un autobús y los ladrones se suben...
Sí, ¿por dónde? ¿Por adelante o por atrás?
Generalmente no suben por adelante.
Sí, bueno, pero es importante.
Generalmente se hacen pasar por pasajeros.
No, dice, bueno, esto es un asalto, vamos. Finge estar dormido.
Y le sacan todo igual.
Sí, bueno, pero por lo menos...
Mientras duerme.
No se abusan con usted porque no tiene gracia.
No, pero le dicen, despertate, mamarracho, dale.
Usted sí.
Usted se despierta y dice, me están esperando.
Si llamas al número de emergencia 911... No te hagas el dormido.
No.
Indica primero ubicación. Segundo asiento, le dice.
No, ¿segundo asiento de qué?
Ah,
no, en
el colectivo 53.
No, tiene que pero contar... ¿Dónde circula?
Claro.
¿Cómo? ¿Dónde circula 53?
¿Entre qué calle y qué calle?
No sé, porque no puedo mirar por la ventanilla porque estoy dormido. Bueno, incendios eléctricos, sí. Otro peligro. Sí. ¿Qué es un incendio eléctrico?
Cuando se prende fuego un cortocircuito y después agarra, por ejemplo, una cortina o una pared.
Esa no, no se apaga con agua, ese.
Sí.
Bueno, sí, ya voy.
Sí.
generalmente tienen olor a pescado.
Sí.
Los incendios.
Por olor a cable quemado, claro.
Sí. Y a orina, discúlpeme.
Sí, bueno, bueno, sí.
Así que cuando usted huele a pescado o orina,
sí.
Dice,
sí.
Discúlpeme, ¿qué? Pero acá hay un incendio. Sí, sí.
¿Se está quemando algo o es el puerto? No sé.
Si algo en tu casa o en el edificio, algo o alguien, huele así, es probable que estés en peligro.
Sí, sí.
Hacete el dormido. Para realizar reanimación cardiopulmonar,
sí.
Para ayudar a alguien, no te detengas hasta que los médicos lleguen y te releven.
Claro.
Y por más que el tipo diga que esté bien.
No,
bueno, el tipo ya recuperó y dice, bueno,
está haciendo respiraciones.
Basta, ya vicio.
¡Pare! ¡Pare, que estoy bien!
¡Qué olor a pescado!
Se supone que esta reanimación no despierta a la persona, pero, bueno, obliga a la sangre a llegar al cerebro.
Claro, sí. Obliga a bombear.
Muy bien.
Bueno.
No intente, hablando de incendio, no intentes apagarlo con agua si es de grasa.
¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, se incendió algo de grasa. Usted está manipulando grasa.
Pero usted en una carnicería se incendia la carnicería.
Qué raro, nunca vi. Se prende en fuego los chorizos, todo.
Llamas.
No, pero usted, por ejemplo, está trabajando con grasa de chancho.
Ah, sí.
Para hacer pan con chicharrón.
Sí, sí.
Entonces está.
Se incendia.
Se incendia la cocina. No apague con agua.
No. ¿Con qué lo tiene que apagar?
Me parece que con un balde con tierra.
¿Con qué?
Con tierra.
Va ¿dónde buscar... saco un balde con tierra? Vivo en Corriente y Esmeralda, décimo piso.
Va a la vereda, señor, y agarra de un cantero.
Pasa el dedo por las paredes.
Bueno, si te encuentras en un edificio en llamas y hay mucho humo, gatea.
Sí.
O niño, para encontrar la salida con los pies y no con tu cabeza.
Claro.
O sea, gatea para triqui.
No, no, pero sobre todo para estar bajo la cortina de humo.
Sí,
humo.
Claro. Está bajo, pero acá dice que hay que gatear para atrás.
Sí. Pero escúcheme, voy más rápido para adelante, salgo más rápido.
Eso una. Bueno. Y otra que se lo encuentra alguien de frente que viene huyendo.
Sí.
Y lo ve usted en cuatro patas, sí. Gateando para atrás. ¿Y qué le dice usted?
Claro.
Eso... Yo me hago el dormido.
No, además que, escúcheme, hay un incendio. No, no.
No reconoce. ¿Eso que viene qué es? Porque usted está a la misma altura.
Claro.
No sabe lo que es.
Atención, kayak.
Sí.
Bueno.
Si estás navegando en kayak... Y este.
¿Cuál?
No,
el
kayak.
Ah, el kayak. Se da vuelta, debes desatarte. Ah, ¿estás atado?
Queda, porque está como encajado en el
claro. El kayak entra en el cuerpo justo.
Y nadar profundo en el agua para escaparte del kayak. En lugar de intentar darte vuelta,
yo creí que
lo que puede no suceder.
Claro.
Ah, puede no suceder.
Creía que había que hacer fuerza para dar no, vuelta.
Bueno, en realidad casi nunca sucede.
Bueno.
Lo natural, incluso, sí. Lo natural es que, como la cabeza es lo más pesado que hay,
sí.
En realidad el kayak tendría que andar con usted cabeza abajo.
Claro, claro, sí, sí.
Eso sería lo
sigue
normal.
Sigue el curso del río, porque si usted está en un claro. Rápido, por ejemplo.
Bueno, si una persona te pregunta la hora,
sí.
No solo mires tu reloj, en vez de eso, levanta un poco el brazo, para poder ver a la persona.
¿Por qué? ¿Cómo? Pero no la veo
si
igual.
Si levanto el brazo no la veo a la persona.
Claro, ¿cómo le dice la hora?
Me parece que para que no le roben el reloj.
Ah, para ver la persona y tu reloj al mismo tiempo.
Claro.
Ah.
Porque en general, cada vez que te preguntan qué hora es...
Te van a afanar.
Te afanan el reloj.
No, bueno, igual ahora se usan pocos relojes casi
nadie. Sí, es cierto, es un artículo...
Sí, por eso mismo, ya se lo robaron todo.
Claro, bueno.
Muchos se manejan con el celular.
Claro, directamente.
Claro, bueno, entonces, pero le afanan el celular.
Bueno, sí, eso pero sí. No.
Bueno, si te ataca un alce...
Después del oso polar viene el alce.
No, en la Patagonia hay. En la Patagonia hay.
Intenta esconderte, esta vez sí, detrás de un árbol. Los alces tienen un punto ciego en su visión periférica.
Sí, señor.
Te perderán de vista. Y lo que decíamos el otro día, de no me acuerdo qué animal, que tiene los ojos muy abiertos.
Muy separados.
Claro, lo tiene un ojo de cada costado.
Discúlpeme, no era un animal, sino un escritor.
No, era un escritor.
Sí, bueno, sí, tiene razón, hablábamos así.
Sí. No, bueno, como si, te ataca un escritor,
no.
Sí.
Lo cual es bastante más probable,
sí, y peligroso,
que te ataque un alce, ponte en el punto ciego, en el medio.
En el medio no lo ve.
No lo ve.
Porque bueno, sí. Tiene un ojo de cada costado y mira para un lado y para el otro.
Pero apenas se mueva, le va a entrar en su campo visual.
No sé, usted sígale más o menos, sígale la corriente.
Claro, va siempre en el
al escritor. Bueno. Si te das cuenta que te están siguiendo...
Sí, bueno, esto...
Ah, claro. Vos hacete la chitrula no, y no te le des llaves.
No, a ver, si ¿es seguimiento a pie, peatonal o en auto?
Claro, es distinto.
No, a pie parece.
Bueno.
Abraza a la primera persona que encuentres mientras le susurras lo que está pasando.
Sí, sí. No, bueno, pero...
Y si puede, abrázela y bésela.
Pero no,
porque bueno. Claro. Una relación.
Y incluso tóquela un poco. Bueno. Y caminarán hasta el lugar seguro. ¿Qué? Los asaltan a los dos.
Pero claro, ¿no? Y además con esa excusa, quizás a la otra persona también la vienen persiguiendo del otro lado.
Claro. El tipo rechazo el abrazo.
¿Pero cómo?
¿Qué? ¿Qué me venís a abrazar a mí para que no te asalten? Ah, no tengo nada que ver, le dice al chorro.
No, qué poco solidario. No.
Bueno.
Quizás
para una relación. Salir con vida de un automóvil en movimiento...
Sí.
Sí.
Claro, baja un pie y da un paso en vez de saltar.
Claro, no, un paso sobre
claro, el pie. Usted abre sobre la puerta aire. Y en la dirección que va el auto, pone los dos pies y
no haga como Francella cuando se tira del tren.
Claro, bueno. Pero igual se va a caer.
Se va a romper la boca. Sí.
Igual se va a romper algo.
Bueno, dice. Ahora lo persigue un oso negro.
Sí. Es lo mismo que el polar.
Sí, lo mismo que el polar, pero distinto.
No, pero el polar tiene el problema ese de la atención, que está todo el tiempo distraído. A ver el oso negro, ¿cómo es?
Mire, los osos negros viven donde hay árboles.
Bueno.
Y una mala noticia. Pueden trepar árboles.
Sí.
Oh, ahora me lo decís.
Claro. Sí.
Estoy llegando a la punta.
Viene el oso siguiéndolo.
No, pero tienen un problema. Les cuesta correr cuesta abajo. ¿Sabe por qué? Porque ganan mucha velocidad.
Se caen.
Como uno cuando baja a los garajes.
Sí.
Que se va a trabajar.
Agarra velocidad, cuando quiere acordar, ¡pum!
Lo pasa cae. De largo.
Lo sigue.
Claro. Está muy bien, ¿eh? Entonces, en lugar de subir a un árbol, dirígete a una colina.
Pero no hay tantas
la
cosas.
Subes y después la bajas.
Claro.
No. Se supone que usted está
pero
arriba.
La colina. Sí, pero okay. ¿Qué? Todo queda lejos eso que usted dice.
No, queda lejos. En 10 metros lo agarró.
Sí.
¿No? Bueno, si eres un conductor, te das cuenta que estás siendo seguido por un automóvil desconocido. Cosa que ocurre siempre.
Sí, bueno, sí, es cierto. Es raro que...
Siempre
bueno.
Atrás viene un automóvil desconocido.
No, bueno, sí, pero...
Que lo es muy raro que venga su cuñado junto atrás. No.
Enciende la señal para girar a la izquierda.
Perfecto.
Y en el último momento gira a la derecha.
¡Qué astuto!
Pero entró en contramano en la calle.
Es otro problema.
Bueno, no importa, igual lo hace.
Bueno... Dice, el último peligro. ¿Tienes miopía?
Sí.
Y pierdes tus anteojos.
Sí.
Pero necesitas ver algo sobre la marcha.
Sí.
Intenta rápidamente hacer un pequeño agujero con el dedo índice y pulgar.
¿Así?
Así.
Sí, sí. Como una mirilla con la
mano. La imagen que verás a través de eso siempre será más nítida.
Sí. Mire, yo que gastaba en anteojos.
Si haces así, sí. dos agujeros. Sí,
los lentes.
Los lentes. Y asunto arreglado.
Sí, sí.
Escúcheme.
Me estás leyendo de un libro así. Todo el tiempo.
Este consejo último es fantástico, muy bueno. Pero que tiene que ver con el informe del peligro. Quiero preguntar.
Sí, no es muy peligroso.
No es muy peligroso. Peligroso andar sin anteojo, es muy peligroso.
Bueno, pero... pero por favor, me parece que los otros sí eran peligro. Esto...
No, pero por ejemplo, me llama la atención que en el informe no esté cómo hacer cuando alguien es encerrado en una cajuela.
¿En una qué?
En una me hizo asustar. Sí. O sea, al principio.
En la cajuela de un carro, como en las películas, vio que en el baúl del auto.
En el baúl del auto.
El baúl del auto puede vivir 7 meses.
No, ¿cómo 7 meses?
Porque respira por todos lados.
Claro, si tiene. Yo siempre en mi auto tengo comida y agua.
Agua. ¿Para 7 meses?
Tengo, no.
Ah.
No. Pero tengo unos sándwiches y una botella de agua.
Pero es poco probable, que es más probable que lo siga un oso polar.
Bueno, pero si pasa, si me encierran, digo, mientras me tomo el agua, digo, estuve astuto.
Bueno, sí.
Bien, a otros que les ha pasado lo mismo, tenían que tomarse el lustravidrio.
Claro, sí. Bueno, pero debe haber situaciones de escapismo para salir de esos lugares.
Para mí, los autos tendrían que poder abrirse de adentro.
Desde adentro, eso sería...
Y bueno, pero ¿cuántas películas dejan de tener sentido si se abren desde adentro?
Bueno, por eso, la industria del automóvil está perturbada por la industria de las películas.
Sí.
Muchos de los autos, una de las paredes del baúl, son los respaldos de los asientos.
Claro, pero ahí están los chorros.
Ah, bueno.
Adelante.
Te batea, aparece la cabecita suya. Sí, claro. Buenas.
No, claro.
Hay una
no.
película de James Cagney que hacía siempre de...
Sí, de malo.
Muy malo. Sí, sí. Y habían capturado a un tipo y lo tenían en la cajuela del auto. Y el tipo gritaba, ¡no puedo respirar! ¡No puedo respirar! Y los cuadros, ¡no puedo respirar!
Sí. ¿Y?
El Cagney se baja, ¡bum, bum, bum!
¿Lo mata?
No, agujerea la cajuela para que respirara.
Está muy bien.
Bueno, señores, extraordinario este informe.
Sí, muy bien.
Seguimos salvando vidas.
Sí, es increíble que ya estábamos más tranquilos todos, ¿no? Porque no
ahora
menos peligro.
Aparece un oso polar y yo me río de Janeiro.
Sí, sobre todo va tirando prendas, porque claro, es lo primero que hay que hacer.
Yo cuando veo a alguien que se va desnudando por el camino,
sí.
Digo, clavado que lo persigue un oso polar.
El origen del striptease.
Sí, es el oso polar.
Es el oso polar. Es así.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Gardel, Tita, Charlie.
En un café se vieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en Flores, en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Y si quiere, ya lo puede hacer pasar al maestro nomás. Y ya llega al Teatro de Flores, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser.
Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su esposa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches al trío sin nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy importante para nosotros estar aquí para compartir este momento con ustedes. A veces no podemos hacer ejercicio en la calle, pero es muy importante que estemos aquí. Muy importante. Hace mucho frío. La verdad que no estamos sintiendo, pero bueno.
Bueno, sí. Puede ser. Después lo hablamos. Bueno, entre los pedidos que han llegado al 1165855580, Valeria pide, por ejemplo, rezo por vos.
Sí. ¡Qué bueno!
Mira, hubo un frío, para salir del frío. Sí.
Soñar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que clames, inútil es que llames. No te perdono más.
Muy bien, maestro. Muy bueno, ¿eh?
Aquí al trío sin nombre le piden Enjoy the Silence.
Pero eso es...
¿Qué es eso?
Es una canción de Depeche Mode.
Sí, Depeche
Mode. Ah,
Depeche
Mode.
Es un penal.
Sí, aparte se murió el tecladista hace poco.
Qué lindo, qué lindo.
Bueno, muchas gracias.
Qué lindo.
Gracias por el dato.
El peor momento para...
Ahora a bailar.
Bueno.
No, no, la vamos a hacer... Vamos a hacer otra versión, distinta.
Ah, bien.
Peor.
Versión libre.
¿Ah? Un, dos, tres.
Words like violence break the silence, come crushing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here.
Estamos en Flores, ni más ni menos que en el Teatro Flores, del mismo nombre, el Teatro Idem.
Y hay un tango, a ver si se acuerdan ustedes, porque yo no me lo acuerdo muy bien, pero es el tango que tendría que cantar yo esta noche.
Me da pena verte, hoy barrio de Flores, rincón de mi juego cordial y feliz. Recuerdos queridos
novela de amores que evoca un romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en sus veredas, un día alcé el vuelo soñando triunfar, y hoy pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la muerte, derecho y sin vuelta, no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Acá preguntan si vino el indio.
¿Si vino el indio?
¿El indio Solari?
Vino el indio, vino el indio.
Está ahí, ¿eh?
¿Vino el indio? Bueno,
¿qué vamos a hacer?
¿Qué podemos hacer?
Bien.
Vamos a hacer algo.
Bien.
Bueno, a ver, vamos a ver.
A ver.
¡Oh, dos, tres, y!
Este fin, velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. La noche de cristal que se hace amigos.
Thank you. El Chavo es el último que gritó ahí, era el Chavo.
Por favor, señor. Hay un mon... hay humo en tus ojos.
Es la pregunta.
Ah,
es la pregunta.
¿Y la respuesta? No se apure. La respuesta es no se apure. Porque efectivamente hay humo en sus ojos, pero hay humo también
en la pantalla del teclado.
Hay Ronnie en la pantalla del teclado.
Ahí estamos. Bien. Ahí estamos, mira, perfecto.
¿Estamos?
Sí, sí, sí. Ahí va.
Vamos. Vamos.
Un, dos, tres y...
Seña inequívoca de tienen que rajar.
¡Epa!
Efectivamente.
Pero hagámoslo con un homenaje.
Sí.
¿A quién?
Bueno, primero a la gente que nos ha recibido aquí en el Teatro Flores y a todos los que están organizando estos festejos. Al barrio Flores en general.
A todos, a cada uno.
A cada uno. A un escritor que no vamos a nombrar ahora, pero sí lo vamos a nombrar en la canción.
Bueno,
sí, sí. Que es el mismo escritor que puede llegar a perseguirnos.
Sí. Con los ojos separados.
Sí, claro. Adelante, muchachos.
¿Nos vamos?
Sí.
Bueno,
y muchas vamos. Gracias a todos. Adiós.
guess if you say so. I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. But don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Cristina, presa política. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Información, compañía, música, lo mejor para una madrugada de radio. Mar- Radio Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, tarde o temprano, apareciendo por Radio 750 con nuestro encuentro de aquí hasta las 5 de la mañana. Que tengan un lindo martes de arranque, aquellos que ya lo han comenzado. El programa lleva el recorrido de 2 horas a cuesta de la nueva jornada, pero para muchos todavía ni siquiera empieza el clima de movimiento, de labor, y además estamos en vacaciones de invierno, que hay muchos papás que están apolillando un poquito más. Estas cosas, por lo pronto, son siempre bienvenidas. Como son bienvenidos ustedes a este encuentro, que ya ponemos en marcha junto a nuestro querido compañero Emma Grisetti, desde el manejo de la máquina, que hasta las 5 nos va a llevar a las tapas de Pancho, después de La Venganza, como todas las madrugadas por aquí. Y el agradecimiento, como siempre, también a Verónica Díaz, nuestra compañera, con el respaldo informativo que nos da la estructura como para seguir repasando las noticias del día que se fue y los adelantos de lo que viene. A propósito de adelantos de lo que viene, para no extenderme demasiado, quiero hacer un enorme agradecimiento a la cantidad de amigas y amigos que sabemos están escuchando la radio por los distintos dispositivos, de la misma forma antigua de la radio histórica, tradicional, a través de YouTube, a través del portal de Página 12, bueno, desde donde sea. Le quiero agradecer a este grupo fantástico de oyentes, que cada vez es más numeroso, que han puesto a este humilde programa en el segundo lugar de encendido de AM de la Ciudad de Buenos Aires, tras un poquito más de 2 meses, casi 3, de desarrollo de tarde o temprano. Así que somos muy agradecidos, estamos muy contentos por esto y queremos seguir adelante, de manera que es hora de comenzar a las 2:02, repasando como siempre la información que a nuestro juicio es la más importante a tener en cuenta para hoy.
Tarde o temprano, Mario Giorgi en Radio 750.
Bueno, 2:03 en la República Argentina, sigue la humedad arriba, 95%, 11 grados 2, hay cielo cubierto con llovizna sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pronóstico para hoy dice que llegaremos a una máxima de 14 grados, así va a estar prácticamente toda la semana, aunque por allí tenemos la suerte mañana, miércoles por la tarde, de ver un poquito el sol, ¿no? Muy nublado, llovizna, mucha humedad, el viento del sur a 6 kilómetros por hora, que se siente si sopla un poquito más. El desarrollo de la información, ya mismo, papelón mundial, el gobierno que nada entiende de las emociones populares, intentó sacar rédito político, pero mostró una sucesión de tropiezos. Estamos hablando de que Milei y su banda, que ya venían incómodos con las declaraciones de los jugadores y su reclamo por Malvinas, anunció un feriado para festejos sin haberlo consultado antes con el plantel y con la AFA, y el feriado se esfumó. Mientras tanto, tras arribar a Ezeiza y encontrarse con una recepción protocolar de granaderos, la selección argentina fue escoltada por la policía hacia el predio de la AFA. La escaloneta se trasladó en un micro descapotable para saludar a los hinchas que se aglomeraron para agradecerles por el Mundial. Ya era llegada la noche y lloviznaba, pero la gente estuvo allí. Los jugadores manifestaron su dolor y orgullo a través de las redes sociales. Lionel Messi sostuvo que va a costar cerrar esta herida, pero que se queda con los partidos que quedarán para siempre en la memoria, el trabajo en grupo y el apoyo de un país entero. Messi llega hoy a Rosario al viajar con una escala en Miami antes de arribar a primeras horas de la mañana a la ciudad santafesina para el reencuentro con su papá. El Cuti Romero pidió perdón por no regalar esa alegría que toca levantarse y volver a empezar para poner la camiseta en lo más alto. Enzo Fernández sostuvo que vestir la camiseta argentina es el mayor honor de su carrera, a la par de Lautaro Martínez, quien destacó haber llegado por segunda vez al Mundial consecutivo en la final. Y por su parte, Tagliafico reconoció que duele, pero que está orgulloso y que dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Antes de los jugadores llegaron en otro vuelo los familiares, la selección y la causa Malvinas volvió a aparecer ayer. El padre de Giovanni Lo Celso respaldó el reclamo por Malvinas y afirmó que